Hoy es un día de esos, decíamos, Carlos Espul, coordinador de unidades Centinelas COVID-19. A ver si nos escuchás bien ahora, Carlos, y nosotros también te podemos escuchar claro.
Bien, perfecto, sí, los escucho
Ay,
bien.
qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora sí, bueno, repasamos un poquito. Entonces, nos estabas hablando de estas unidades Centinelas COVID-19, cómo se lleva a cabo esta tarea, este trabajo aquí en Mendoza.
Sí, lo que yo te mencionaba era que la estrategia de las unidades centinelas fue una estrategia que se creó del Ministerio antes del comienzo de la circulación comunitaria. Es decir, era justamente unidades de vigilancia para ver cómo evolucionaba la pandemia en la provincia. Una vez que se estableció la circulación comunitaria, ya quedaron establecidos todos los centros de atención de la red pública y privada, de tal manera que, digamos, no se vigiló más a través de unidades centinelas, sino que directamente se acudía a los lugares para realizar el diagnóstico molecular de COVID.
¿Y
Así que
considerás
lo
que
que
está bien
tenemos es toda
esto
la
de
red
que
de
no?
laboratorios, que es a lo que yo me aboco, que es digamos, al funcionamiento coordinado de esta red de laboratorios.
Ese es tu trabajo puntual. Y Carlos, contanos, se habla mucho por estos días de la nueva cepa. ¿Eso también se monitorea? ¿Cómo se trabaja con respecto a este tema que en algunos aspectos preocupa, en otros dicen que, bueno, que es algo similar, que no va a llegar o que va a llegar? En fin, hay tantas versiones que queremos saber de tu voz, que estás en el tema. ¿Qué se puede decir, no, al respecto?
Bueno, lo que se puede decir es que lo que han surgido son tres variantes virales del virus SARS-CoV-2. La emergencia de las variantes virales es un proceso evolutivo natural que tienen los virus. Es decir, los virus van pasando, ¿no es cierto?, de una persona a otra y van multiplicándose en la célula y generándose nueva cantidad de virus y en ese proceso se originan cambios a nivel molecular, a nivel de la genética de cada virus. Y bueno, y esos cambios a veces pueden ser favorables o desfavorables para el virus. En este caso, lo que se encontró en la primera variante, que es la que se relata en el mes de septiembre, fue encontrada en lugares como Kent, en el sudeste de Inglaterra. Lo que se encontró fue que era una variante que tenía la característica de tener una mayor transmisibilidad. Y eso, bueno, eso ha sido reconocido ya por la OMS, como que esta variante, los análisis indican que es más fácilmente transmisible. Lo que está y sigue bajo investigación es si, aparte, esa variante puede estar asociado, que hasta el momento no se ha visto, a una mayor severidad o cómo es la eficacia de la vacuna frente a la nueva variante, que es lo que se está investigando, ¿no es cierto? Sí, por el momento lo importante es que dentro de lo que es la proteína que se va a fijar a la célula del huésped, a la célula del hombre, esas proteínas son las que se han modificado. Y esa modificación es importante porque los anticuerpos que neutralizan al virus están dirigidos contra esas proteínas. Entonces, es muy importante monitorear cómo es la respuesta general que uno tiene de esos anticuerpos neutralizantes. Entonces, se organizó lo que se llama un consorcio, digamos, de investigación genómica de SARS-CoV-2, que es un proyecto argentino que está trabajando desde abril en la investigación de las cepas, nada más, para ver si hay cambios o no hay cambios, o cuál es la característica de las cepas que circulaban en Argentina, de dónde era principalmente la procedencia, porque uno puede hacer ese análisis de los virus más ancestrales, digamos, que son los que primeramente llegaron a la Argentina. En eso se estaba. De repente, en el mes de septiembre, surge la nueva variante inglesa y después aparecen dos variantes más, ¿no es cierto? Una sudafricana y otra variante con mutaciones en Brasil. Hasta el momento, digamos, hasta el 3 de enero, que es cuando hace el reporte este consorcio, lo que se encuentra es simplemente, digamos, que las mutaciones no existen en muestras que se investigaron de CABA, de Gran Buenos Aires y de Santa Fe, sobre una determinada cantidad de muestras posterior a la aparición de la variante inglesa, no se encuentren cambios en los marcadores de la proteína S, esta que es la proteína de la espícula, que es la que se fija a la célula del huésped. Así que lo que hacemos nosotros, hemos contribuido previo a la aparición de la variante esta con una cantidad de muestras de acuerdo a lo que ellos nos solicitan, porque nosotros adherimos a esta vigilancia virológica y hasta el momento yo no tengo los resultados de las primeras muestras que nosotros enviamos. Después de octubre en adelante se han ido juntando muestras y ahora es probable que nos pidan más muestras todavía y que en febrero tengamos los resultados de las que nosotros ya enviamos.
¿Cómo ha sido tu trabajo en esta primera parte de este año 2021? ¿Te sentís más aliviado? ¿Considerás que los testeos que se realizan día a día es suficiente? ¿O qué mirada haces con respecto a esto, Carlos?
Sí, en realidad la mirada es que evidentemente el número de determinaciones a nivel de toda la provincia de demanda de laboratorio bajó sustancialmente. Del mes de septiembre, donde teníamos un 45%, 50% de positividad, ha bajado ahora que tenemos un 18, 15% de positividad sobre el total de muestras analizadas. Es decir, hay baja demanda porque hay baja circulación viral.
Claro.
Entonces, bueno, nosotros hacíamos 8.000 determinaciones promedio por semana en el mes de septiembre, octubre, que fue el pico que tuvimos en Mendoza, y hoy estamos en las 3.300, 3.500 muestras por semana.
Perfecto. O sea que de alguna manera entonces sienten como un alivio, pero ¿considerás que está bien el testeo que se hace o debieran hacerse más?
Sí, está bien. Ahora se han implementado unos puestos, digamos, de monitoreo para el tema de los turistas, porque evidentemente hay turismo que está visitando, y bueno, nosotros la primera experiencia que se tuvo con la pandemia y la evolución de la pandemia en Mendoza fue que el virus fue entrando a través de la gente que circulaba, obviamente, y eso estaba ligado al transporte. Ahora está, digamos, el transporte continúa de lugares en donde hay mayor circulación y también se suma a eso el turismo. Entonces, claro, son, digamos, formas de tratar de ver cómo evoluciona esto para estar inmediatamente el sistema a dar respuesta de alguna manera con algún tipo de modificación para evitar la propagación masiva del virus.
Carlos, quedó bastante claro esta posibilidad de mutación que has descrito. Lo que quería consultarte es si las maneras de cuidarnos siguen siendo las mismas, esto de evitar las aglomeraciones, de tener las manos limpias. Digo, sí, es importante repetirlo porque a veces perdemos de vista estas cuestiones.
Te agradezco mucho digamos, la introducción al tema este del cuidado, porque en realidad todos nos debemos cuidar, los que hemos tenido COVID, los que no han tenido COVID. Los que tuvieron la infección también se deben cuidar porque la posibilidad de una persona de volver a tener contacto con el virus, de reinfectarse, existe. Probablemente una persona que tenga un nivel de anticuerpos determinado no se puede reinfectar porque el virus va a ingresar, pero no va a ser quizá una manifestación clínica como hizo la primera vez, pero sí puede llegar a replicar el virus hasta que el sistema lo sofoque y en ese interín puede llegar a transmitir la infección a otro. Entonces todos nos debemos cuidar, todos debemos usar la mascarilla. Todos debemos respetar los 2 metros de distancia entre uno y otro y todos debemos saber de que si nosotros nos lavamos las manos con agua y jabón o nos pasamos alcohol o alcohol en gel, vamos a eliminar al virus. Entonces, este tipo de precauciones las debemos tener y las debemos tener también por cómo está evolucionando todo en el mundo con respecto a la aparición de variantes que pueden ser, que son más transmisibles, cómo está evolucionando el tema de la vacunación, que estamos viendo que en el mundo está enlentecida, digamos, la vacunación por diferentes motivos. Entonces, evidentemente, de aquí a que nosotros tengamos un nivel de lo que se llama inmunidad rebaño, en donde la gran mayoría de la población esté vacunada, y entonces eso hace que el virus choca contra uno, choca contra otro, que es refractario a la infección, o a la enfermedad, entonces directamente hasta que lleguemos a ese punto la situación se va a mantener y la guardia la tenemos que tener en alto y no debemos dejar de pensar que el problema se ha terminado. El problema no se ha terminado, el problema persiste y tenemos que estar permanentemente alertas ante la transmisión, porque es lo que la alta transmisión es lo que satura el sistema de salud.
Perfecto, Carlos. La verdad que es muy claro lo que nos dice. Y bueno, de mi parte, una última consulta, porque se hablaba de algunos testeos rápidos que están surgiendo. ¿Qué opina de esto? ¿El mejor método sigue siendo el hisopado en cuanto al test del COVID o estos testeos rápidos que están saliendo también van a ser importantes, ¿no?, para prevenir de alguna manera esta pandemia?
Mire, a mi conocimiento, los dos testeos, los testeos rápidos, digamos, que existen son la determinación de anticuerpos mediante test rápido, la determinación de antígenos, que es lo que apareció después. Nosotros estamos trabajando con la determinación de antígenos, que eso usted en 15 minutos usted sabe si tiene la infección o no, y en el caso en que tenga, digamos, una persona, estemos frente a una persona con alta sospecha de que tiene la infección y el test da negativo, bueno, se tiene que a las 72 horas volver a repetirlo haciendo una PCR, digamos. Nosotros nos manejamos con el test de antígeno, que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, más en la determinación de PCR.
Perfecto. Doctor, ha sido muy amable con nosotros en este informe. Nos costó un poquito, pero pudimos sacar una comunicación clara y, bueno, muy entendible todos los conceptos que nos ha brindado y nos ha aclarado, por supuesto, aquí en nuestro programa.
Bueno, le agradezco mucho a ustedes el contacto, el interés por este tema y la perseverancia en tratar de comunicarnos.
Por supuesto que sí, porque es muy importante. Muchísimas gracias una vez más
y que tenga buen día.
Gracias, igualmente. El doctor Carlos Espul, coordinador de la Red de Laboratorios de Mendoza, charlando aquí con nosotros en Temprano es Mejor. Importantes conceptos que nos dejó y nos brindaba, ¿verdad, Luciano?
Seguro que sí, Vivi. Ahora lo que queda es ir a la tanda, que se nos pasó un poquito, pero bueno, estaba interesante el tema.
Por supuesto que sí.